economistas para este jueves, para hablar de economía, que siempre está ligada a la economía, también a la política, por supuesto. Estamos con Rodrigo Valdés, que es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día.
Hola, muy buenos días, Cecilia.
Estamos también con Soledad Arellano, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista también, por supuesto. Soledad, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Nos acompaña también el economista Andrés Palma, miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, también académico de la Universidad de Santiago y de Talca. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día.
Aquí con un poco de frío todavía.
Y también está con nosotros Alejandro Mico, que es académico de la Universidad de Chile y recuerden, es ex subsecretario de Hacienda. Hola, Alejandro, buen día.
Hola, hola. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Tenemos la noticia en materia de economía, que es lo que pasó ayer cuando el Banco Central anuncia que vuelve a subir la tasa de interés hasta un 9,75%. Advierte que el escenario macroeconómico presenta riesgos elevados. También habla de lo que está pasando acá en Chile, que en medio de una elevada incertidumbre interna, esto ha llevado a una fuerte depreciación del peso, que el deterioro de las condiciones financieras globales ha sido más rápido e intenso que lo previsto. Bueno, ese comunicado lo que anunció ayer el Banco Central. Reacciones a esta medida, que de alguna manera el ministro de Hacienda por lo menos le había pedido que se pronunciara en el sentido de no le había pedido que suba la tasa de interés, sino que querían saber el punto de vista del Banco Central respecto al dólar, que además sigue en los 1.000 pesos, si no me equivoco. ¿Qué les parece? A ver, Soledad Arellano.
A ver, lo primero que nada es que no sorprende el aumento en la tasa de interés que hizo el Banco Central. Sí creo que lo que sorprende es otros aspectos que tiene el contenido del comunicado del Banco Central. Y aquí quiero destacar dos cosas. Uh-huh. Lo primero es que establece que van a venir más aumentos. Sí. Cuando dice que probablemente se van a ser necesarias nuevas alzas, y que la magnitud va a depender de cómo vayan desarrollándose distintos indicadores. Y eso nos habla de algo distinto respecto a lo que se veía antes, hace que las expectativas hacia más adelante es de un periodo más largo con tasas altas. De hecho, si uno mira la encuesta de expectativas económicas, lo que ha pasado es que las expectativas de aumento de tasa también han ido subiendo hacia de la tasa política de referencia, me refiero, han ido subiendo. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero y aquí me gustaría escuchar qué opinan el resto de nuestros panelistas, es que es el comentario que hace en relación al tipo de cambio, que ha habido tanto que desde el gobierno que se le ha pedido al Banco Central que se pronuncie sobre el tipo de cambio, y lo que en el comunicado el Banco Central asocia, bueno, habla de lo inestable de todo lo que está pasando en el mundo, las condiciones externas, etcétera, pero hace al final una cosa donde menciona que hay una incertidumbre interna y eso lo asocia a la fuerte depreciación del peso. Uh-huh. Y eso después dice que va a producir mayor inflación. La percepción con la que yo me quedé de eso, y me gustaría escuchar qué opina aquí, que tienen mucha más experiencia en esto, es que el Banco Central no ve que hayan que el tipo de cambio esté desalineado respecto a los fundamentos en el fondo que lo mueven. No sé cómo lo ven ustedes, y eso implica que todas estas cosas en términos de intervención o que se pueda hacer, por lo menos yo no veo que eso venga muy luego por parte del Banco Central. A ver, no sé cómo lo ven ustedes.
Rodrigo Valdés.
Bueno, déjeme partir por un tema general. Nosotros veníamos de una economía muy sobrecalentada, que sigue sobrecalentada, eso uh-huh. no ha pasado todavía,
sí.
Y eso hacía necesario subir la tasa de interés para volver a una senda normal, ¿no? Y esa discusión era fácil, permítanme como un ejemplo trivial, pero cuando uno juega a los palitroques o al bowling, si un palitroque está detrás del otro, es fácil, uno le pega al primero y el otro también se cae con la bola. Y eso es lo que nos pasaba. Nos ha pasado ahora último que además hay mucha inflación internacional. Y agregamos otro palitroque acá que está, no está alineado, está por el lado, y eso hace mucho más difícil en que hay que botar ese palitroque y uno empieza a tener como dilemas, porque va a tener que subir la tasa de interés, y ya la hemos subido, más de los que nos habría gustado para calmar la economía. Pero es necesario para que la inflación vuelva a su curso en los próximos par de años. Y en la medida que más se deprecia el tipo de cambio, más subieron los precios internacionales, más inflación hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que salió esta semana, fue muy alto, más compleja es la situación. Y por lo tanto, el Banco Central creo que hace bien en dos cosas, básicamente. La primera, en decir que vienen nuevas alzas, en anunciar que esto no ha terminado. Y en segundo lugar, hace muy bien en no prometer que sean suaves, no suaves. Llevábamos ya varios meses en que el Banco Central preanunciaba cosas que después no podía cumplir. Y este es el primer comunicado que básicamente se deja libertad de acción. Si es necesario subirla rápido, habrá que subirla rápido. Si es necesario subirla más lento, se subirá más lento. La subida de 75 puntos base yo la encontré un poquito tímida. Porque la verdad es que el tipo de cambio hoy día ya está en 1.036 pesos, vi recién el dólar. Entonces, es un poquito tímida las condiciones. Pensemos que en Brasil, por ejemplo, en que la inflación va a llegar a un máximo más bajo que el nuestro, las tasas van a llegar sobre 13%. No estoy diciendo con esto que haya que subir la tasa a 13 o 14%, pero la verdad es que está bien complejo el escenario, es muy difícil decir hasta dónde vamos a tener que subir la tasa.
Andrés Palma.
Yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que la inflación que estamos teniendo es básicamente una inflación que proviene del exterior, y la subida de la tasa solo contribuye a acelerar la recesión y a aumentar la recesión. Claro, el Banco Central dice, mi problema no es la recesión, mi problema es la inflación. Y la manera que tiene para enfrentar la inflación es básicamente la tasa de interés. Pero lo que está haciendo es provocar una tremenda recesión el próximo año. Y eso no es bueno. Y eso uno no puede obviarlo. Y además, nada garantiza que vaya un gran aumento de las tasas, como está anunciando, como... Como señala Rodrigo recién, nada garantiza que eso vaya a corregir la trayectoria inflacionaria más que lo que ya ha hecho, porque el grueso de la inflación que estamos viviendo hoy día se debe al fenómeno internacional y al tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio efectivamente hoy día tiene un alza y una depreciación del peso más allá del efecto de la apreciación del dólar en Estados Unidos, en el mercado internacional, tiene un tema que tiene que ver con la incertidumbre interna. Hay gente que está hoy día retirando dinero de Chile porque tiene temor a cuál pueda ser el resultado post plebiscito. Algunos porque si gana el rechazo puede haber más conflictividad social, otros porque si gana el apruebo va a haber mayor incertidumbre por los cambios que vengan. Entonces, evidentemente vamos a mantener esa situación hasta después del 18 de septiembre, diría yo. ¿Ya? Pero creo que el alza de la tasa no contribuye fundamentalmente a detener la trayectoria de inflación, si es que yo tengo razón, a lo mejor puedo estar equivocado, pero si es que tengo razón, la inflación debiera empezar a estabilizarse en los próximos meses porque ya se termina el efecto de la sobredemanda que todavía existe, pero está reduciéndose fuertemente. No hay que olvidar que el gasto público tiene una reducción respecto al del año pasado de un 20-tanto%, que ya no hay retiros de fondos de pensiones, en fin. Entonces, debiera tender a estabilizarse la tasa de inflación, y en ese sentido seguir subiendo la tasa de interés no va a contribuir fundamentalmente a la reducción de la inflación.
A propósito de la sobredemanda, en fin, como dices tú, Andrés, luego vamos a hablar sobre el bono de 120 mil pesos, el bono de invierno, que también hay una, distintas miradas si va a provocar más inflación o no. Según el ministro de Hacienda, marginal sería eso. A ver, es Alejandro Mico.
Hola a todos y todas, primero. Yo dos cosas quiero decir antes y poner sobre la mesa también, porque no solamente salió el tema del Banco Central, sino que salió también el informe de la DIPRES, el último informe del segundo trimestre del año, donde hace proyecciones de crecimiento, donde el PIB sube un poco. Sí. Pero creo que referente al tema de la inflación, lo que es un poquito más preocupante es que lo que hace subir al PIB es la demanda interna. Lo que hay una diferencia entre este informe y el otro es que la demanda interna sigue creciendo ahora más, como dos puntos más de lo que se preveía en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema que hablaba un poco Andrés, de que seguíamos teniendo los efectos de excesos de liquidez, sigue estando presente, y sigue estando presente más de lo que uno o lo que se esperaba por el propio gobierno el primer trimestre. Por lo tanto, hay un tema ahí de presión inflacionaria que pareciera ser que no cae tanto, por desgracia. Y segundo, lo que es interesante también y algo preocupante es que en el mismo informe de la DIPRES, para la inflación de, no de este año, sino que del próximo año, está hablando de un 5,4%. Recordemos que el target del Banco Central, el objetivo del Banco Central es a dos años una tasa de interés en torno al 3%, con una banda más menos 1. Con esto, para el próximo año tampoco estaríamos convergiendo a la tasa del Banco Central, según los datos que acaba de tirar IPES, que es un 5,4. Es verdad que le faltaría todavía 6 meses, ¿okay? Porque esto es serían 18 meses más adelante solamente. Pero lo que quiero decir es que ha habido un aumento de la percepción de que la inflación va a ser un poquito más alta de la que se esperaba a comienzos de año. Y eso creo que tiene una componente que es compleja y que la ciudadanía hoy día está empezando a sentir fuertemente. El tema, hoy día, uno de los temas a nivel de política, inclusive política de la misma constitución o no, está muy cruzado por el tema económico y en particular por el tema de los precios.
Alejandro.
Por lo tanto, creo que es importante poner eso sobre la mesa. Y disculpa, y respecto al tema del Banco Central, eso. Yo creo que es complejo, lo que es complejo ahí es, yo en esto discrepo un poco con lo que acaba de decir Andrés, en términos de que el Banco Central, una de las cosas que tiene que hacer claramente es dar la señal de que él va a jugar todas sus cartas para que la inflación a dos años plazo sea 3%. Y eso tiene que dar una señal fuerte. Y yo creo que si no damos una señal fuerte, el Banco Central, yo no soy el Banco Central ni cercano, ni el gobierno da una señal fuerte de que vamos a hacer todo lo posible por volver a esa tasa del 3%, tenemos la posibilidad de que esta inflación se vuelva más endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos empecemos a acostumbrar un poquito a una inflación más alta, los salarios se sigan reajustando, tomando en cuenta una inflación más alta, y ya sabemos en Chile que una vez que la inflación está un periodo largo alta, es muy, muy difícil bajarla. Por lo tanto, yo creo que hoy día estamos en un momento crítico en el cual las autoridades tienen que dar las señales muy claras de que se van a jugar todas las cartas para que la inflación vuelva a lo que es el target que teníamos como país, que estaba expresado en el Banco Central, de un 3%.
En el comunicado del Banco Central también habla de los salarios. Dice, la variación anual de los salarios reales se mantiene en niveles negativos. Los indicadores de confianza de los consumidores y de las empresas siguen en terreno negativo. Otro aporte, ¿no?, a esta conversación. A ver, que sobre lo que estamos conversando, Soledad.
Sí, a mí me gustaría decir que yo comparto lo que ha planteado Alejandro. Creo que las percepciones desde hace un tiempo, en el fondo, que las percepciones de inflación de aquí a un año, de aquí a dos años, están siendo más altas, y la persistencia de la inflación es mucho más peligrosa que la inflación, o sea, que el aumento de precio por una vez, en el fondo, porque la persistencia nos genera esta indexación y hace que nos cueste mucho más parar. Eso, yo comparto lo que dice Alejandro y también discrepo de lo que dice Andrés en el sentido de pensar que la inflación es un fenómeno que está explicado por factores externos. Yo creo que es cierto que hay una parte que tiene que ver con factores externos, pero hay mucho que tiene que ver con factores internos y en particular con lo que mencionó también Alejandro, que es con que todavía hay mucho circulante en el fondo dando vuelta. Y eso muestra que el consumo, como la demanda interna, como también lo menciona el comunicado del Banco Central, ha seguido más dinámico con una inversión que ha ido que está mucho más lenta. Y eso también tiene la complicación de que nosotros, para poder salir de esta recesión, necesitamos generar actividad, pero actividad que no venga liderada exclusivamente por el consumo, porque en el fondo esto es como que no va, es como para hoy, no tiene un efecto más a largo plazo, sino que necesitamos que se recupere la inversión, lo que tampoco está pasando. Y aquí creo que los factores internos tienen que ver, por una parte, con la parte monetaria, pero también tiene que ver la incertidumbre en particular acá y lo que puede tener que ver con el impacto que está pasando en la inversión y la perspectiva de crecimiento futuro, con la incertidumbre política que también tenemos en este momento. En el fondo hay proyectos que se han parado, que están esperando en el fondo qué es lo que va a pasar el 4 de septiembre para retomar la actividad y tener claro no tanto si gana uno u otro, en el fondo, sino que para saber qué es lo que va a pasar, en el fondo. Hay varias cosas que están esperando eso, por lo tanto yo creo que al tema monetario, que tiene un gran impacto en la inflación, yo creo que tenemos que agregar la incertidumbre política que está teniendo también un impacto en la actividad.
El expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, esta mañana en Radio Infinita decía que es muy probable una recesión técnica y que no descarta que el nivel de tasas pueda llegar hasta el 11%. Esto de la recesión es como un fantasma, ya lo hemos conversado todas las semanas pasadas. ¿Ha cambiado en algo esa percepción? Y lo otro que quería preguntar, cuando ustedes dicen que hay más circulante, más consumo, por otro lado la gente podría decir, pero ¿cómo? Si lo estamos pasando pésimo, no tenemos dinero. ¿No es cierto? Es una etapa difícil, de hecho, bueno, esto del bono invierno y de las otras medidas que se toman justamente para ir en ayuda. Entonces, ahí, ¿cómo podrían explicar esa dicotomía aparente, Rodrigo Valdés?
Yo quiero volver un segundito a que, aunque la inflación sea inicialmente 100% externa, eso no implica que el Banco Central no tenga que reaccionar a eso. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay inflación, se empiezan a mover otros precios que hacen que la inflación no vuelva automáticamente al 3%. De hecho, sabemos que si la tasa de interés no reacciona, en realidad la inflación va a empezar a subir, y eso quiere decir que lamentablemente vamos a tener que tener un escenario de menor actividad por un tiempo para poder hacer frente a que la inflación no se quede con nosotros por años hacia adelante.
¿Menor actividad en qué sentido?
Es que va a tener que tener, por ejemplo, un poco más de desempleo. Por ejemplo, la actividad este año debiera crecer en torno a 2%, un poquito menos, y el próximo año probablemente negativo, como el propio Ministerio de Hacienda hoy día dice, ¿no? Sí. Y eso, lamentablemente, tiene dos componentes que se nos sumaron esta vez. Si fuera solo inflación externa, posiblemente esto no se necesitaría tanta menor actividad. Pero como tenemos la economía que veníamos sobrecalentado, hay dos deudas que pagar en el fondo: el sobrecalentamiento y hacer política monetaria, porque antes tiene razón, no vamos a cambiar la trayectoria de la inflación en el cortísimo plazo, pero vaya que es distinto vivir con una inflación de 5% por los próximos 5 años, estoy inventando el número, pero versus 3%. Eso es un mundo de diferencia y eso requiere de la acción del Banco Central. Ahora, respecto de estas percepciones, el bono, etcétera, a ver, Vittorio Corvo tiene razón en que yo creo que ya estamos en recesión técnica ahora. Si el primer trimestre ya caímos y este el trimestre que pasó ya probablemente caímos también. La pregunta es si se puede evitar una recesión en serio hacia el próximo año. Y yo lo veo eso muy difícil por distintas razones, ¿no? Porque va a haber una recesión o cuasi recesión internacional, porque el precio del cobre ha caído, porque, como decía Soledad, hay un tema complejísimo en inversión, en confianza, en permisos, que hace que la inversión probablemente esté cayendo fuerte en la segunda mitad de este año. Uh-huh. Y por lo tanto, vienen tiempos más complicados. El bono, quiero hacer el punto bien simple, si no hubiera plebiscito en 2 meses más, yo me pregunto si hubiese habido o no bono.
O sea, para Rodrigo Valdés es un bono apruebo, como ha dicho la derecha. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta.
No quiero ponerle nombre.
A la vuelta seguimos. ¿Eh?
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos hablando de economía con Alejandro Mico, Andrés Palma, Soledad Arellano, Rodrigo Valdés. Antes de irnos a comerciales, Rodrigo Valdés se preguntaba que si este bono, si no fuera que ya se viene el plebiscito, si hubieran dado o no este bono. Yo le decía, bueno, como dijo alguien de derecha, este es el bono apruebo. Rodrigo Valdés me dice, no, yo no estoy diciendo eso. Ok, pero a ver, ¿qué piensan de esto, Soledad Arellano? Soledad, parece que estás muteada.
Sí, perdón.
Ya.
Mira, a ver, yo concuerdo, creo que la situación en la que está el ministro Marcel es complicada, y la pregunta, yo concuerdo que en esta situación compleja, donde el escenario económico es cada vez se ve cada vez más negro, y creo que el comunicado ayer del Banco Central lo confirma, dar un bono en este momento cuando estamos con presiones por todos lados, yo encuentro que es una señal compleja. Creo que son estos momentos en los que tenemos que dar como un compromiso con la estabilidad fiscal, en el fondo que tenemos que asumir que vienen tiempos difíciles, etcétera. Sin embargo, yo creo que en una cuota de realismo es difícil, estando en los pies del ministro y uno se presenta, yo me pregunto si uno hubiera estado ahí, ¿qué es lo que habría hecho? Por lo tanto, cuando uno mira, lo que a mí me preocupa no es tanto que dé el bono, como medida aislada, porque dice, mira, este es un bono, 1.000 o 1.200 millones de dólares, no va a tener mucho impacto en la inflación, es lo que ha dicho el ministro. La preocupación que yo tengo es la señal en general. Yo creo que cuando uno ve estas políticas no hay que evaluarlas de manera aislada, que es un bono, ver esto es lo que pasó ahora, sino que hay que mirar como la película completa. Yo creo que la película completa es compleja. En primer lugar, porque si bien, como dijo Alejandro hace poco, las estadísticas fiscales mostraron que el gobierno tuvo una recaudación un poco más alta que la esperada y eso genera una cierta holgura, lo que nos ha mostrado la evidencia, que por lo menos este año, cada vez que hemos tenido una cierta dificultad, esa holgura se ha ido ocupando en distintos paquetes. Nosotros tenemos ahora este bono que se da con este paquete, que no solamente el bono, sino que también considera otras cosas, que en torno a estos 1.000 millones. Pero antes, en marzo, se había dado otro, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, que era el programa como Chile Apoya, pero era como Chile Apoya algo.
El bono Chile Apoya. Sí, es Chile Apoya.
Claro, que también se dio un plan de recuperación. Uh-huh. Después vino todo este tema de los retiros, se propuso un plan que al final, bueno, el retiro que tampoco aprobó. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la señal que nosotros estamos dando? Que ante cada dificultad, en el fondo, que aparece, el bono viene a ser una solución. Y la pregunta que sigue acá es decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando más adelante tengamos otro bono? Porque si viene otro, o sea, o viene otra dificultad, vamos a tener que volver a pegar un bono, y es el tema dinámico, en el fondo, lo que yo creo que es lo más preocupante de todo. Pensar que este va a ser el único bono, ya sabemos que esas cosas no son ciertas. O sea, cuando partimos con el bono marzo hace muchos años atrás, dijimos que este iba a ser solamente un bono por una vez, y hoy día el bono marzo es un bono que está instaurado. Todos los años se paga el bono marzo. Dijimos que el retiro iba a ser por una vez y vimos que eso no pasó y los efectos que tuvo, que los estamos viendo hoy día, y la pregunta es qué va a pasar con este bono. Creo que esa es una mala señal. Okay. El hecho de estar entregando estos bonos para cada una de las dificultades, uno dice, puede decir, bueno, había una holgura fiscal, es cierto. Pero la pregunta es por qué no ocupamos esa holgura fiscal tal vez en generar, en reducir el déficit lo que es reducir el déficit un poco más, porque en el fondo esto ya implica que sea a mejorar de modo, y dar una señal de compromiso fiscal, que también es algo que se ha venido deteriorando, no solamente en este gobierno, quiero decir, eso no es culpa del ministro Marcel, sino que es algo que viene hace muchos años, en el cual la regla fiscal no se ha venido cumpliendo, y creo que ahora había una oportunidad en el fondo para generar este mayor compromiso fiscal. Por lo tanto, no es el bono en sí, mismo lo que preocupa, sino que yo creo que es el conjunto de medidas y es la forma como se enfrentan las dificultades lo que me preocupa.
Recordemos que el Ejecutivo también anunció la extensión del IFE laboral hasta fin de año, la extensión del subsidio Protege, que está orientado a trabajadores que no tengan acceso a sala cuna, también tenemos el postnatal, bueno, en fin, lo que el ministro dijo respecto a esta medida es una, que esto es para responder a las necesidades de las personas, que eso es más importante, además teniendo en cuenta, como insisto, que él ha dicho que no va a tener un impacto en la inflación. Alejandro Mico.
A ver, yo dos cosas en esto. A mí me preocupa que estamos jugando, parece, como con dos cabezas. Por un lado, el Banco Central está subiendo la tasa para parar el consumo, y por el otro lado, el gobierno está inyectando liquidez para aumentar el consumo.
¿No necesita la gente ese sector?
No, yo, pero para hacer, a ver, yo no quiero, obviamente que la gente necesita, okay. Y cuando tú vemos que la inflación ha hecho que los salarios reales caigan, es peor aún. Digamos que la verdad es que el apoyo que se les dio pensando que ayudábamos a la gente con los retiros, hoy día le está haciendo caer los salarios reales a esa gente. Así que lo que pensamos que ayudaba en algún momento terminó pegándole. Entonces, aquí, no sé, creo que la discusión de llevarla a que la gente necesita esos recursos, perfecto, pero ¿cómo lo hacemos sin que esto le pegue de segunda vuelta y no pasar siempre por el camino más fácil? Y en este caso creo que el gobierno, a diferencia de lo que hizo al comienzo de o hace unos meses atrás, creo que él, si estaba con la convicción de que había habido más problemas por la inflación, debiese haber profundizado quizás su política anterior, que a mí me pareció extremadamente buena y acorde a lo que se quería buscar, es tratemos de subsidiar el aumento de la canasta básica en los hogares que realmente más lo necesitan. Y eso era un aumento mucho más al grano en términos de decir, mira, estamos en una situación difícil, vamos a apoyar a la gente para que no tenga el problema de
Alejandro,
la canasta básica.
¿Cómo se subsidia una canasta básica? Para que entendamos.
Es un poco lo que estaba haciendo el mismo, el gobierno ya lo implementó. Recordemos que en la medida que se estaba mencionando Chile Apoya, una de las medidas era que a la gente se le iba a entregar por carga un aumento, una plata por el equivalente al aumento de lo que había subido la canasta básica por persona. Eso es un plan que ya se estaba implementando, por lo tanto, no era algo difícil quizás ampliar 10% más de la población en eso,
y
pero
en este
creo
caso
que era
los 120 mil es más de lo que significaba el subsidio a la canasta básica.
Pero muchísimo más, y aquí yo quiero poner algo que quizás va a sonar muy poco optimista, pero yo quiero que nos pongamos dentro, que volvamos a pensar que somos Chile. Esta idea, estuvimos una pandemia que se gastó mucha plata, y yo no digo que haya estado malgastada de apoyo, pero tenemos que volver ya una vez a la realidad. Solamente para ponerlo en perspectiva, el bono que estamos entregando hoy día, que se va a entregar hoy día, son del orden de 0,35 puntos del PIB. Dejémoslo en un monto grande, pero para ponerlo en dimensión, es un 50% más grande que el bono que entregó la presidenta Bachelet durante la crisis del 2008-2009. Ese es un punto que quiero que pongamos sobre la mesa. El bono que se entregó para la crisis mundial del 2008-2009, que fue una crisis que llegamos a una recesión de casi un menos 1%, fue 0,2% del PIB, y este es 0,35 más o menos del PIB. Por lo tanto, es un bono grande, que pareciera chica con los bonos del IFE que estuvimos dando el año pasado, pero que estamos en una crisis total y que era mucho más transitoria. Hoy día hemos pasado un poco eso. Yo no digo que no haya que apoyar a la gente, de hecho se sigue apoyando con este subsidio a la canasta básica, con un subsidio a la bencina de 400 pesos por litro. Creo que tenemos que entender que hay que apoyar a la gente, pero sabes que tenemos que igual empezar a entender de que las holguras que logramos en el país durante mucho tiempo con políticas fiscales ordenadas ya se han acabado y tenemos que empezar a pensar en las políticas sin dejar de apoyar a la gente de menores ingresos, qué duda cabe, pero muchísimo más focalizado. Y este bono de 120 mil pesos a 7 millones y medio de personas tiene focalización, algo en buena hora, pero creo que podría haberse, dadas las condiciones actuales de la economía, de la inflación, debiese haber sido muchísimo más focalizado y siguiendo el plan que ya el propio gobierno estaba implementando, que a mí me pareció la solución perfecta para atender a la gente que estaba con problemas para comprar la canasta básica de alimentos, pero no tirar esta cantidad enorme de recursos a la economía cuando tenemos inflación. Es verdad que quizás, no sé cuánto le va a pegar a la inflación, pero empezar a decir que un bono del tamaño del bono que se aplicó para la crisis del 2008-2009 no le pega absolutamente nada a la inflación, creo que es como el dicho de esto, que si uno le va poniendo un granito de azúcar a la taza de café, después de un tiempo la taza de café está bien azucarada, en términos de que uno puede ir de a poco, pero esto ya ha sido, hay que ir pensando de que los montos se van acumulando y ya hemos tenido tres paquetes, por lo tanto eso es lo que a mí hoy día me tiene más complicado. Y la gente, el salario real viene cayendo. Al final del día le estamos pegando a esa misma gente que queremos ayudarle.
Andrés Palma, y agrego esto de las que personas han criticado, o sea, políticamente, ¿no?, que esto no iba a llegar a la clase media, esas quejas, pero parece que de alguna manera también el universo es más grande de lo que podemos imaginarnos, ¿no? Andrés Palma.
Bueno, yo lo primero que quiero decir, algo recordaba recién Alejandro, es que no es primera vez que se da un bono invierno por una situación especial. Se han dado muchos bonos, Alejandro recordaba en el gobierno de la presidenta Bachelet, yo recuerdo cuando fui ministro, yo creo que el año 2003-2004 también se dio un bono de invierno para ayudar a las familias en situación precaria. Este es un bono que está focalizado, a diferencia de los bonos entregados por el gobierno del presidente Piñera, que eran para 17 millones de chilenos, esto es para 7 millones de chilenos, o sea, menos de la tercera parte de lo que era los bonos entregados por Piñera.
Y es que sea por una sola
un bono,
vez, ¿no?,
que sea un bono para ganar la elección. Si fuera así, entonces Kast hubiera ganado la elección presidencial, ¿ya? La pregunta que yo me hago es, ¿la gente tiene necesidades o no tiene necesidades? ¿Es responsabilidad del gobierno apoyar a la gente o no es responsabilidad del gobierno apoyar a la gente? La oposición pedía ayuda a la gente, entonces ahora se entrega el bono y se le critica. La pregunta es, sabiendo que vamos a tener un invierno difícil y teniendo los recursos, ¿debiera el gobierno haber dejado de dar el bono por el qué dirán? Yo creo que el bono está bien, es necesario, su efecto sobre la demanda agregada es bastante menor, lo estaba diciendo recién Alejandro Mico, el conjunto de las medidas que está haciendo el gobierno no alcanzan al medio punto del producto. Y el gobierno ha asumido en un compromiso ante el país que lo está cumpliendo, ha asumido una rebaja del gasto público respecto al del año pasado superior al 20%. Entonces, entregar un bono de esta magnitud no es para andar criticando al gobierno, todo lo contrario, es como para decir qué bien que el gobierno se está preocupando de la gente. No olvidemos, el mismo Banco Central en el informe que comentábamos hace un rato señala que está disminuyendo el empleo.
Sí.
Entonces, hay una situación de precariedad que se está agravando y hay que ayudar a la gente que más lo necesita. Y con un bono focalizado, ojalá pudiera ser de más. Ahora, algunos Desde el Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible sostenemos no solo que no hay que seguir aumentando la tasa de interés, sino que tenemos que revisar ese compromiso del gobierno de no tener mayor gasto. Hace un rato Soledad decía que la actividad sigue liderada por el consumo y que hay que hacer algo para que haya mayor inversión. Hay dos alternativas para que haya mayor inversión: bajar la tasa de interés, que no es lo que habría que hacer ahora. Una cosa es no subir la tasa de interés y otra cosa es bajar la tasa de interés, o aumentar el gasto público en inversión. Entonces, para aumentar el gasto público en inversión también tenemos que salir del marco presupuestario que se fijó en la ley de presupuesto. Y lo digo esto porque aquí pareciera que, en una conversación, pareciera que los economistas decir es que necesitamos una recesión. La recesión es un mal, no es un bien. Vamos, puede ser inevitable, pero cuando uno tiene una enfermedad, trata de paliar los efectos de la enfermedad, trata de salir rápido de la enfermedad. Y una recesión como la inflación son ambas males. Entonces tenemos que salir de la inflación y tenemos que salir de la recesión. Aunque sea inevitable, no agravarla. Y en ese sentido, como hay efectos muy negativos para la familia, tanto por la inflación como por la recesión en la que ya estamos, un bono como este a mí me parece absolutamente razonable, consistente. Cualquier gobierno que estuviera hoy día en el gobierno, cualquiera fuera, teniendo una mayor recaudación respecto a lo planificado y viendo las necesidades de la familia, estaría entregando un bono común.
Rodrigo Valdés, volviendo al tema del bono, y también ustedes no me contestaron algo que yo les decía que puede ser una pregunta de sentido común o de la gente que no es tan experta. ¿Por qué ustedes hablan de sobreconsumo, de mucho circulante, y por otro lado la gente tiene percepción de que no, de que cada vez tienen menos recursos para consumir, incluso hasta los alimentos? Rodrigo Valdés. Rodrigo, estás muteado. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, Soledad.
A ver, antes de ir a tu pregunta, Cecilia, me gustaría como hacer un punto respecto a lo que dice Andrés. Creo que aquí efectivamente hay un enfermo, ¿no es cierto? Que es la economía, que suena algo súper frío, pero al final son todas las personas que estamos sufriendo las consecuencias, y particularmente las personas como más vulnerables, que son los que tienen menos mecanismos de defensa respecto a esto. Y aquí la pregunta es si el remedio es peor que la enfermedad. Estamos enfermos, es una situación compleja, como tú dices, y eso implica que dar cualquier medida que uno dé, que cualquier remedio que uno le dé al enfermo, tiene que preocuparse en el fondo de si esto te va a solucionar la enfermedad al final o no.
¿Y cuál sería el remedio para ti, Soledad?
O sea, en este caso yo creo que, entendiendo que es complejo estar en el Ministerio de Hacienda y tomar, porque están todas las presiones políticas y desde afuera es más fácil, pero yo creo que lo que dice Alejandro respecto a focalización en términos de los alimentos, como son estos subsidios a las canastas, creo que es una muy buena idea. Porque es verdad, como tú dices, el consumo, si bien hay mucho circulante, el consumo venía como subiendo, es posible que hay grupos que se vean más afectados, y uno quiere proteger este tipo de necesidad, en el fondo, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver con focalización es importante, y destinado además no solamente focalización en términos de a quiénes tú le das la ayuda, como en este caso, que tampoco, o sea, es como bien inconsistente, porque uno dice que en el fondo se está llegando a 7 millones de personas. Yo creo que es la focalización, no se pregunta cuál es el grupo adecuado, pero yo creo que es bueno volver a la focalización, y me alegra mucho que estemos volviendo a este concepto que durante un tiempo estuvo bien vapuleado. Uh-huh. Pero además tiene un foco en términos de en qué se va a gastar la plata, que es el término de la alimentación. Y yo creo que es uno de los elementos que en términos de precio ha subido mucho. Y aquí me tomo con otro tema que tú dijiste que íbamos a hablar, el tema de la canasta básica de alimentos que se ocupa para la línea de la pobreza. Sí. Ha crecido 17%. Si uno mira los datos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, la última a mayo subió 17% por sobre el IPC, y por lo tanto cualquier ayuda que esté focalizada en eso, que es donde está, ha tenido un aumento de precio, yo creo que es una buena idea.
Ahora sí, Rodrigo Valdés, conectado.
Súper, perdón por la desconexión. A ver, yo quiero poner...
No sé si me había escuchado la pregunta, que el comentario,
¿sí?,
que le había hecho.
Sí, ok. Creo que sí.
Del bono,
Yo quiero volver a un poco de perspectiva donde estamos. Porque como decía Alejandro, como que los bonos fueron tan grandes en el periodo del presidente Piñera y Andrés, la verdad es que fueron forzados por la oposición, seamos realistas en la historia. Fue muy ineficiente el gobierno en pararlos, pero esa fue la realidad. Creo que se nos descuadró un poco esto. Y quiero agregar que tenemos... no solo el subsidio a la parafina y a la bencina que mencionaba Alejandro, tenemos el precio de la electricidad congelado, sí, hace más de 2 años, tenemos el precio de Transantiago hace más de 2 años congelado. Entonces, estamos en un proceso de ayudas que son bastante importantes, y creo que hay que empezar a ver cómo hacemos para salirnos de esa lógica que es muy compleja de administrar en el tiempo y políticamente también, a una lógica más de que la economía haga su ajuste y que vuelva a crecer, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, dicho lo anterior, y siendo más bien crítico por el ciclo político respecto del bono anunciado, quiero decir que es mucho menor que en el pasado. Yo creo que el ministro Marcel ha hecho un esfuerzo enorme para contener esto. Esto va a tener efectos, ¿no?, y él lo reconoció, tiene efectos que son pequeños, pero tiene efectos. Hablemos que tendremos 25 puntos base más de tasa de interés por este bono, un poquito más de inflación, pero dentro del total es una acción que está, yo creo que es un paso dentro de todo, que hay que darle espacio al ministro para poder conducir una política muy, muy compleja. Ahora, el punto de fondo que quiero volver, y que Andrés lo puso muy como, que aquí hay dos males. Lo que no podemos, que es la inflación y el bajo crecimiento. Lo que no le podemos ofrecer a la gente es que vamos a solucionar los dos males sin dolor. Eso es, al final del día, lo que hace el mundo populista, que ofrece recetas que no existen. Aquí vamos a tener que escoger si controlar un poco más la inflación a costa de menor actividad por un tiempo, o vamos a vivir con mucho más inflación por harto tiempo, con el peligro de no poder bajarla por mucho tiempo, y si queremos bajarla después, pagando aún costos mayores en actividad. Esas son las cosas que hay que escoger. Y cuando decimos tengamos un Banco Central independiente, es justamente para que el Banco Central se haga cargo y tome esta decisión. Y no en el foro. Bueno, ahí termino.
Ya, y no en el foro. Ah, vamos a ir a comerciales, y a la vuelta Andrés Palma me imagino querrá responder aquello.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café económico de hoy. Estamos con Soledad Arellano, Andrés Palma, Rodrigo Valdés y Alejandro Mico. Antes de irnos a comerciales, seguían todo el tema de los remedios, distintos remedios para la enfermedad y las dos enfermedades. Rodrigo Valdés decía, bueno, es el rol que tiene que tener el Banco Central, no dijo, no el foro, ¿eh? Andrés Palma.
Bueno, evidentemente nadie está sustituyendo al Banco Central en su rol cuando uno hace una crítica al rol o al desempeño del Banco Central. Una crítica que no es solo del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible. Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, también ha sostenido de que no hay que seguir subiendo la tasa de interés. En esta materia todo es opinable. Lo importante es que las opiniones se escuchen, se discutan, y los consejeros del Banco Central también evalúen esas distintas opiniones y esas distintas perspectivas. Que sea autónomo no quiere decir que sea, no sé cuál será la palabra, que vive en el ostracismo, que no tenga ninguna comunicación con el resto. Por eso me pareció absurda también la discusión sobre si el gobierno le había dado, había hecho un comentario que violaba la autonomía del Banco Central. Si el que alguien haga comentario, inclusive el gobierno, no quiere decir que deje de ser autónomo. Eso habla muy mal. Cuando se hicieron esas críticas, hablaba muy mal de la personalidad de los consejeros del Banco Central. como que porque alguien le hace crítica van a cambiar las decisiones, cosa que han demostrado que no es así, porque no han escuchado las críticas de otros sectores. Pero quiero detenerme un momento en el tema de volver al tema del remedio de la enfermedad. Uh-huh. Si tenemos, es muy distinto tener, como dijo Rodrigo Valdés recién, o sea, antes de las noticias, inflación y bajo crecimiento, que tener inflación y recesión. El efecto sobre las familias, sobre las personas, sobre las empresas, es diferente si tú estás en recesión que si tú estás con bajo crecimiento. En un caso estás creciendo, en otro caso estás perdiendo empleo, en un caso estás generando empleo, recursos, consumo a una velocidad más lenta. Pero en el otro caso tú estás perdiendo empleo, estás perdiendo niveles de consumo, estás frenando la inversión o disminuyendo la inversión, no ni siquiera frenando. Entonces hay que considerar eso en el remedio, porque no es solo, claro, el Banco Central tiene por tarea la inflación, pero no es solo la inflación el problema que tenemos hoy en día, tenemos ambas cosas. Y cuando uno dice hay que hacer esfuerzos, y sin esfuerzo no se van a resolver estos problemas, yo estoy de acuerdo. El tema es que por el lado del gobierno, a propósito de la crítica de este bono, se está haciendo un esfuerzo de rebajar más de un 20% el gasto público respecto al año pasado, porque aquí este gobierno tuvo una herencia brutal, tuvo una herencia de exceso de demanda. Uh-huh. Tuvo una herencia de tener que reducir el presupuesto en más de un 20%. Tuvo, y además tiene la guerra de Ucrania. Entonces le tocó bailar con la fea, ¿ya? Como es el dicho. Y en ese sentido, los remedios que se están aplicando pueden ser peores que la enfermedad. O sea, seguir subiendo la tasa de interés puede ser peor que la enfermedad. Yo creo que el Banco Central no se debe casar con una política que es diferente si tú tienes inflación y bajo crecimiento que si tienes inflación y recesión.
Alejandro Mico, que hace rato que no comenta.
A ver,
Alejandro, quería agregar el tema de lo que escuchábamos recién en las noticias, ¿no? Esta caravana que está protestando esta gente por el alza en los combustibles, otro problema también. Sigamos.
Qué duda cabe, estamos en una situación compleja, y aquí quiero poner al gobierno, que nos olvidamos, pero estamos en un país que ha dejado de crecer en términos per cápita hace un tiempo ya. Somos un país más pobre porque hemos hecho mal a las políticas. Y eso, al final pasa la cuenta, el gasto fiscal es plata que se genera dentro del mismo país, y la verdad es que hemos dejado de crecer hace un tiempo por malas políticas. Entonces, cuando me dicen, oye, yo no soy un diablo que no quiero ayudar a la gente cuando tiene necesidades. Yo creo que nadie de los cuatro somos un diablo, y los economistas no son malos. Lo que pasa es que cuando uno tiene que hacer esto, tiene que tratar de hacer que se haga en forma de que la ayuda sea una ayuda que sea para hoy día, para mañana y para pasado mañana. Y hoy día lo que yo estoy viendo es que hace mucho tiempo estamos con políticas que al final del día nos han hecho gastar todos los ahorros que teníamos como país y seguimos con un crecimiento bajo. Y si no tenemos crecimiento, no vamos a poder hacer lo que tú, Cecilia, nos decía, la gente está sintiendo que puede comprar menos cosas, pero puede comprar menos cosas porque los salarios reales no están creciendo mucho, porque el Estado no va a poder siempre dar bonos. Entonces, aquí cuando se empieza a hablar que tenemos que empezar a tener soluciones para la coyuntura, pero tomando en cuenta que el país ya agotó sus ingresos que habíamos ahorrado durante mucho tiempo, la deuda pública llegó al 45%, va a llegar al 45%, que es el máximo, y tenemos que preocuparnos de ser extremadamente focalizados en dar las ayudas, primera cosa, también ser realistas en términos de decir, ¿saben qué? Las ayudas yo las puedo dar en función de que si crecemos como país, y esto deja volver al tema del bono que se está dando ahora y las esperanzas que se están dando con la nueva constitución, las cosas para yo poderle darle mejor bienestar a la población no se dan por un bono permanentemente, no se dan por decir en una constitución o en una política que vamos a mejorar los salarios, eso se da con crecimiento concreto. Y eso es un poco el temor que me ha dado en el último tiempo. Pensamos que todo se pueden hacer con soluciones fáciles. En un tiempo teníamos ahorros para darle a la gente durante la pandemia, se les dio la plata. La pandemia fue una crisis mundial que requirió dar esa plata, pero ya no estamos en esa situación. La pandemia ha ido quedando atrás y tenemos que volver a la realidad. Y la realidad es que es un país que Chile ha dejado de crecer como crecíamos antes. Es un país donde los salarios reales no han estado creciendo. Y en esa realidad tenemos que ver qué políticas podemos hacer. Y en esa realidad tenemos que ser conscientes de que los recursos no son infinitos. Y eso es por eso yo ponía el ejemplo de que este bono no es pequeño. Es un bono que es grande, que yo creo que la gente lo requiere, pero tiene que ser extremadamente focalizada y en una realidad donde tenemos inflación y tenemos un bajo crecimiento.
Alejandro, tú decías esto de los salarios, ¿no es cierto? Que dejaron de crecer, o sea, que están por bajo de lo que se requiere. ¿De quién depende que suba eso, los salarios, que la gente gane mejor el del crecimiento? Hay que esperar que se crezca para tener mejores salarios. Y esto, claro, la ciudadanía puede decir, bueno, yo no puedo esperar que el país empiece a crecer, porque eso se demora.
Se demora, pero al final del día las políticas que dijimos que le íbamos a ayudar. Yo me gustaría decirle a alguien que hoy día tiene un salario real más bajo del que tenía hace un año. Oye, yo me gustaría que quienes votaron por los retiros o porque están haciendo políticas que hoy día pueden generar inflación, hoy día vayan a decirle, ¿sabes qué? Por las políticas malas que hicimos, hoy día tiene un salario real más bajo. Eso es lo que hay que decir. Porque yo las políticas malas no salen gratuitas.
Bueno,
el país está sufriendo
hoy
día. Ya
fue. ¿Qué le dirías tú?
Yo le diría a la gente, con esas malas políticas, ¿vamos a seguir con esas malas políticas? Cuando yo tiro una liquidez y la economía no está creciendo, porque no está creciendo, genero inflación. Y eso me gustaría que hoy día saliéramos a decir, porque si no es bien fácil. Es bien fácil la gente que dijo, y mucho, perdóname, los actuales en el gobierno dijeron, hagamos los retiros. Y hoy día, ¿qué le estamos diciendo? Oye, vamos a tener que inyectar dinero por la inflación. Si la inflación la creamos nosotros mismos con malas políticas. Entonces lo que yo quiero decir hoy día, tenemos que ser responsables. Este país creció, los salarios reales crecieron cuando fuimos responsables. Hace un tiempo estamos dejando de ser responsables y tenemos que tomar conciencia de esto. No es que yo sea malo, yo no quiero que la gente tenga una recesión, no. Yo no quiero que la gente tenga un salario real más bajo, no. Yo quiero que la gente tenga un salario real más alto, pero eso se hace con políticas que sean serias y que en algún momento no es que yo tenga la varita mágica y pueda dar un bono todos los días, solucionarle la vida a la gente. Ojalá pudiera hacer eso, ojalá yo pudiera subir por decreto los salarios reales. No lo puedo hacer y no lo puede hacer nadie. Lo que tenemos que hacer hoy día es,
Alejandro,
¿cuáles son las políticas
que han
errado y están errado? Yo en este momento hubiese seguido con un plan como que se hizo al comienzo de año, muy focalizado. Yo creo que la inyección de dinero que se hizo hoy día es demasiada y yo aquí en este punto creo que nuevamente, si no hubiéramos estado en un proceso electoral, difícilmente hubiésemos tenido este nivel de apoyo tan grande de 120 mil pesos por persona. Y quiero insistir, es de lo que tú y yo hicimos durante la crisis del 2008. La crisis, para que toda la gente, la crisis del 2008 fue la mayor crisis del mundo desde el tema desde la crisis de los 30.
Nos queda poco minuto, solo recordar que el bono invierno y que se aprobó ayer por 136 votos a favor y ninguno en contra,
Cecilia, déjame de fondo que tenemos en estos temas es que los beneficios de una política se ven hoy día y sus costos se ven en el futuro. Y ciertamente el mundo político le interesa mucho más el presente que el futuro, sus elecciones están a la vuelta de la esquina, en fin, ni siquiera el propio plebiscito, sino que su reelección. Entonces, una cosa que es ingrata del mundo de los economistas es tener que recordarle a la sociedad que también los costos en el futuro importan, y ese futuro llega. Y cuando Alejandro dice, mira, estamos pagando en parte, porque también hay inflación internacional, pero en parte estamos pagando los retiros, es justamente esto, que el futuro llega. Y tenemos que preocuparnos que las políticas no solo sean buenas hoy día, sino que también nos dejen aproblemados después. Y estamos cayendo en una dinámica en Chile desde hace rato, en que lo único que manda es el corto plazo. Y creo que necesitamos urgentemente levantar la mirada y decir, mira, esto tiene efectos más grandes. Si no atacamos la inflación pronto, con decisión, como lo está haciendo el Banco Central, pucha, nos vamos a ver con inflación alta en 3-4 años más. Y eso no lo queremos. Si damos bonos demasiado grandes, atentamos con poder volver a bajar la inflación.
Rodrigo,
con esto no quiero decir que las 120 lucas nos están condenando, ¿okay? Esto es menor que lo que hicimos en el pasado reciente. Los retiros y los IFE eran descuadrados completamente respecto de nuestra historia. Estos 120 mil pesos son grandes. No son descuadrados, pero son grandes. Y ojalá sea la única. Y por último, como decía Alejandro, tenemos que preocuparnos de focalizar. Mayor y preferido, por ejemplo, empezar a dar un mejor subsidio de cesantía. Porque la verdad es que hay gente que lo pasa mal, pero no lo pasan todos igual de mal. Hay gente que lo está pasando muy mal y creo que tenemos que preocuparnos de esa gente.
Sí, por supuesto, Soledad, vamos.
Mira, terminando. Yo creo que estamos en un momento en que la misma ministra dijo que además está aumentando la pobreza, ¿no es cierto?
Sí, por la inflación, claro.
Claro, aquí el tema es que la pobreza está aumentando y que es un lamentable resultado de lo que va a pasar. Yo creo que esto, de todas maneras, si uno hiciera una medición ahora o en un par de meses más, la pobreza aumentaría. Aquí uno tiene que pensar que la pobreza aumenta por dos motivos, ¿no es cierto? Uno aumenta porque están aumentando los precios y por lo tanto disminuye el poder adquisitivo, sí, de los salarios de las personas. Pero hay un segundo problema que estamos dejando fuera, que tiene que ver con que disminuye la recesión, determina o el poco crecimiento económico implica que las personas generan menos ingresos. Entonces tú tienes un problema doble. Tienes un problema porque te suben los precios y además tienes menos ingresos por un problema de poco crecimiento económico. Lo que nos pasa ahora es que uno tiene que tomar una decisión. Nosotros queremos resolver el problema de la pobreza con una solución definitiva y de mediano y largo plazo, o lo queremos resolver en el corto plazo. Porque si tú quieres resolver la situación de pobreza en el corto plazo, entrega bonos. Porque lo que va a hacer los bonos es que te va a aumentar el ingreso y estadísticamente tú vas a resolver el problema de la pobreza, y cuando midas la pobreza no va a haber pobreza o va a haber menos pobreza de la que había habido. Pero esa no te resuelve el problema en el largo plazo. Tú, para resolver el problema de la pobreza de verdad, lo que necesitas es que las familias sean capaces de generar ingresos de manera autónoma. Esa es la verdadera solución a la pobreza.
Claro.
Y para que las familias tengan ingresos y generen ingresos de manera autónoma, no hay otra respuesta, y aquí, perdonen, pero es el tema del crecimiento económico. Se necesita mayor reactivación económica para resolver la pobreza en el largo plazo.
Y el mientras tanto, y
políticas, Soledad, en vaso. O sea, mientras tanto tienes que dar ayudas focalizadas, como dijo muy bien Alejandro y como dijo Rodrigo. Creo que lo que dijo Rodrigo respecto a que hay personas que lo pasan mal, pero no todas lo pasan igual de mal, creo que eso es clave. Y creo que es una súper buena forma de plantearlo, en el sentido que los remedios, no tenemos que darle remedios a todos, sino que le tenemos que dar remedios a las personas que están enfermas y en la medida de cuál es el problema que tienen. El subsidio a la cesantía, los subsidios a la canasta de alimentos, yo creo que son ayudas. No implica no hacer nada. El tema de qué es lo que uno hace, cómo lo hace y a quién le entrega las ayudas es muy importante para ver si uno va a generar una solución, no solo en el corto plazo, sino que también en el largo plazo. Creo que eso es algo que no se nos puede olvidar.
Andrés Palma,
Cecilia.
Sí. Andrés Palma, y contigo ya cerramos el café.
Estamos de acuerdo en que es fundamental el crecimiento. O sea, si nadie discute eso. El tema es que cuando estamos en una situación como la que vivimos, con inflación y recesión, hay que hacer ajustes y hay que hacer esfuerzo, y eso cuesta, evidentemente cuesta, nadie dice que no cueste. El tema es cuáles son los esfuerzos que se están haciendo, porque seguir subiendo la tasa de interés no va a aumentar la inversión. Va a disminuir la inflación, sí, pero no va a aumentar la inversión. seguirla subiendo si la inflación tiene determinadas características, puede que no tenga los efectos que el Banco Central espere. Hay una discusión al respecto, por lo menos admitamos que hay una discusión. Pero lo que no se dice en la conversación normal es que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande, porque bajar, yo lo he dicho no sé cuántas veces, ninguno de ustedes lo ha repetido, bajar el gasto del gobierno en la magnitud que se está bajando es un esfuerzo muy grande. Entonces seguirle pidiendo, porque las alternativas son o el esfuerzo lo hace el Banco Central, sí, o el esfuerzo lo hace el gobierno.
Rodrigo,
y el gobierno está haciendo un tremendo esfuerzo, el Banco Central está haciendo un esfuerzo, entonces tenemos que ver de qué manera podemos ajustar uno y otro enfoque para que el remedio actúe bien, porque una sobredosis también puede ser perjudicial para el enfermo. Y en este sentido, desde el lado del gobierno, sin duda alguna no hay una sobredosis. Mario Marcel dijo ayer, cuando anunció las medidas o comentando las medidas, que la inflación, efectivamente esto tiene un efecto en la inflación, que a junio hubiera sido en lugar de 12,5, 12,6. O sea, un efecto sobre la inflación que es mínimo. Entonces, la pregunta, yo vuelvo a la pregunta anterior, no hubieran hecho un bono, no hubieran dado un bono que es focalizado porque no es universal.
Bueno,
estamos donde estamos en el bono. Yo creo que no sé si vale mucho la pena volver a lo del bono. Pero lo que sí quiero yo decir es que...
Muy cortito, Rodrigo, porque se nos termina el tiempo.
Cuando hicimos los planes COVID sabíamos que eran transitorios, que al año siguiente pasaba esto y todos aplaudieron. Cuando llega el momento de la realidad, nos arrepentimos de lo que hicimos. Segundo lugar, el 20% de caída es porque no se repiten los IFE. No es un ajuste de que estemos cortando la inversión pública, de que estemos echando personas del sector público, que no estemos haciendo puentes. Es simplemente no repetir algo. Entonces, el llamado esfuerzo es menos difícil de lo que se pinta. Dicho todo lo anterior, cualquier otro ministro que no haya sido Mario Marcel probablemente estaría pasado por encima, estaríamos gastando más, nos estaría haciendo el ajuste que es muy necesario.
Bueno, seguimos la próxima, ¿les parece? Rodrigo Valdés, Soledad Arellano, Andrés Palma, Alejandro Mico, que estén muy, muy bien. Gracias.
Gracias a todos.
Gracias. Chao, gracias. Nos vemos.